ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
For my golden slums, I'm looking for another point of view for my open mind. You know I'm looking for a change. I'm waiting for the need to take control.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM. su radiodifusora de confianza, Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por continuar en la frecuencia y, por supuesto, muchas gracias por continuar un día más con nosotros y darnos la oportunidad de entrar a donde quiera que esté escuchando. En sus casas, en sus automóviles, en sus audífonos, no se me ocurre, en sus tablets, o cualquier dispositivo y donde sea que nos esté escuchando, muchas gracias. Mi nombre es Asael López, recuerden que en Twitter me pueden seguir como @AsaelSG, en Instagram Asael-SG, para que vean las fotos de mi espalda. Así que, ¿por qué lo? Mi hermano dice que se ve muy bien la espalda.
Que está chida tu espalda.
Que está chida mi espalda. Y así, saludos a Kevin Barajas, que esta es una referencia old school.
Sí, vaya, si ustedes han seguido Punto 5 de ya con tiempo, sabrán a qué nos referimos.
Exactamente, pero esta canción con la que iniciamos es de una banda que recomiendo escuchar a fondo, directamente desde Australia. La banda se llama Great Gable, la canción se llama Golden Slums. Esperemos que haya sido de su agrado. Y ya lo escucharon. Aquí está Alejandro Coronado.
@ soy el Coronado, esa es la forma en la que me pueden contactar en mis distintas redes sociales. Su Twitter, su Instagram.
Hoy traes la camisa menos gamer que te he visto como en el ejército de los martes.
Que oye, tienes que vestir como el trabajo que te quieres conseguir, ¿no? ¿Cómo es ese dicho también de entrepreneur?
Vístete para el trabajo que deseas, no para el que tienes.
Eso,
algo así, ¿no?
Eso.
Mentalidad de tiburón, brother. Ahí está el QCA presente.
Ahí está, mira, que se note. No, pues sí, tengo que exponer hoy.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira, ahí está.
Pero nada más, en camisita de leñador.
De Woody.
De Woody. Aunque me han dicho que por mi tono de piel, sépase que es moreno, me dicen que el café no va conmigo. Que por onda de que soy invierno y no sé qué tanto, que el café no es mi color. Pero pues.
Te voy a dar eso. Bueno, nunca ha importado.
Que de hecho nos da la pregunta del día. ¿Qué cuál? No sé, para nada.
¿Cuál es el color en tendencia?
Y pues muchas gracias a todos ustedes que están escuchando completamente en vivo este su programa, su punto 5. Primero que nada, darle gracias a mi Señor Jesucristo. Exactamente. Que me permite despertar un día más. Y pues bueno, sin más, continuamos. Y estar aquí. No es cierto. Jesucristo tal vez sí existió, pero no tiene poderes mágicos.
No caminaba sobre el agua.
Ay. ¿Ustedes no lo vieron? Porque es como que se parpadeó la luz después de mencionar a Jesucristo.
¡Ándale, brother!
Y mira, ahí está. Ahí se alcanzó a ver un reflejito en el Facebook Live.
Que este programa es 100% laico y, así es. Y luego se hace chascarrillo de todo.
Del imaginario. Exactamente. Porque hay que mencionar que todo lo religioso es parte del imaginario.
Exactamente.
Sin más, pues muchas gracias a ustedes que ya están conectados en cualquier dispositivo o por cualquier medio. Porque ya sabes, crossmedia, internet, futuro, 2.0.
Como somos los chavos.
Entonces, pues bueno, pueden entrar a facebook.com/.5radio. Ahí ya Sael compartió el Facebook Live, que es muy importante.
Y les recordamos que ya nos cambiamos. ¿Sí? O sea, sí está el live. Sí hay Facebook Live, pero desde la página de Radio DG. Entonces, ahora sí que como influencer, para que usted no, o sea, digo, antes algunos les avisaba cuando Punto 5 estaba en vivo, porque el live salía desde nuestra página, vaya. Lo que ustedes pueden hacer ahora es que les notifique todo lo que se hace, pues, vaya. Y que, aunque no salga de nuestra página en live, que les notifique cuando compartimos algo.
Y digo, si usted es nuevo y solo sigue la página de radio, pues pásese a Punto 5, que está ahí tagueado, y dele un like también, ¿cómo no?
Órale.
Porque eso nos ayuda también a nosotros a crecer como comunidad. Entonces, pues pasen y den un like, si ya están escuchando por ahí a Punto 5 Radio en Facebook, y por supuesto también estamos en Twitter como @5radio y en Instagram como @5radio. Esas son las formas de contacto con nuestras redes sociales, pero también Andrea González, que en cualquier momento seguramente estornudará, abrirá la puerta,
o todas
al mismo tiempo, y de paso se cae o algo así, y se escucha todo al aire. Ella está contestando el WhatsApp en el 3320536975, 3320536975. Recuerde usted que ese es el número para mandar su nude no solicitado.
El día de hoy usted sabe que son... ¡Ay, mira! ¿Cómo hay que...? O sea, se nos fue la onda, o se me fue la onda más bien.
Hey.
Y pues es gastrogamer esta onda. Sí, pero ya nada más le puse martes gamer.
¡Uf! Edítalo. Necesitamos que Andrea lo edite.
Exactamente.
Bueno, creo que yo lo puedo editar.
No, se puede, pero yo lo... Miren.
Ustedes ya lo saben.
El día de hoy queremos hacer una mención... Ya, la recomendación más bien.
Claro.
gastronómica de este fin de semana fue
cortesía, una experiencia.
Experiencia religiosa, cortesía de Tacos El Güero y el señor Bach, que así dijo que lo mencionaron.
Señor
Bach. Le mandamos un saludo.
Mr. Cow.
Qué buenos tacos. Esta recomendación gastronómica nuevamente va para la gente que vive de este lado.
Va para todo el estado del bonito Jalisco.
Sí,
aunque solo nos escuchan en el área metropolitana de Guadalajara.
Pero pues les queda más cerca. Les queda más cerca a la gente de San Isidro, Belénes, Tabachines, Arcos de Zapopan. Así que estamos hablando nada más y nada menos que de los tacos. Ojo. De barbacoa estilo Tamazula,
okay. El Güero. Eso es algo nuevo para mí.
Sí, sí, sí. Este fin de semana pasado, que fue el sábado.
Reunimos ahí a hora temprana.
Sí, sí, o sea, no crean que al señor Alejandro Colón estaba crudo.
No, de hecho no, me dormí temprano.
Sí, sí.
Pero siempre tomo agua.
Más bien, siempre te ves crudo.
Tal vez, la verdad.
Pues bueno. Ahí nos invitaron a comer. Ustedes ya saben siempre que estamos pidiéndoles ahí recomendaciones de, hey, qué tranza, díganos. Y pues bueno, se hizo, se logró. Nos invitaron a estos bonitos tacos que, ya lo hemos dicho y me sigue sorprendiendo, la forma de comer de Alejandro Corona.
Ojo, que cabe mencionar aquí que sí, esta vez sí nos invitaron.
Esta vez sí nos
invitaron. No pagamos un peso, muchísimas gracias. Pero no por eso, que quede claro, que no por eso vamos a hacer
Subjetivos
o condescendientes.
Tacos de barbacoa doraditos. Y cuando decimos doraditos, es doraditos.
No, sea, pero no en una forma mala.
No, no.
Porque también te piden. De hecho, la señora güera, que no sé. No tuve la descortesía de preguntar su nombre.
Si está escuchando, le mandamos un saludo.
Gran persona, súper amable. Ella te dice a qué grado quieres tu taco dorado. Ya te lo sirve y te dice así o más. Es un gran detalle. Yo, particularmente, les he de decir que el taco dorado de barbacoa está muy bien ahí con el güero, pero tengan cuidado con el dorado que piden, porque mientras más dorado esté, pues obviamente la carne puede salir un poco más seca. Entonces sí, esto le puede quitar como el juguito, ¿no?, que tiene la carne. Pues a nadie le gusta como su carne seca, así que sean considerados con el dorado que piden. Y seguramente, estoy salivando ya.
Sí, a mí en lo personal sí me gustan mucho los tacos de barbacoa dorados, bien dorados.
Sí, claro.
Y era lo que comentábamos ese día, ¿no? De pronto en otros lugares, pues los pies dorados y no están tanto y cosas así. Acá el dorado es dorado.
No quemado, sea, no dorado, quemado, dorado. Dorado bien.
Dorado chido. Y háblanos de esto que te reventaste, Alejandro, este Big Taco.
Pues no sé, ¿cómo se llamaba, ¿no?, Big Taco?
Creo que sí.
Pues miren, hagan de cuenta. Casi dos puños, cabeza libre, ¿no? Vaya. Dijo.
¿Cuáles dos? Eran como cuatro, bro. O sea, no, estaba grandísimo.
Era como un Big Taco, Big Burrito, así se llama, ¿no? Big Taco. De hecho, distintas carnes, entre ellas barbacoa, jamón, tocino. Queso, tocino. Y además, col, no sé qué eran, lechuga y esta es como
aguacate.
Aguacate, muy bien servido de aguacate.
Que lo que sí hay que resaltar tanto en el taco dorado como en este taco gigante.
Tomaste foto, ¿no?
Sí, sí, ahorita lo compartimos.
Ahorita la compartes.
O sea, que la neta está bien servido todo.
Todo
está
muy servido.
Chido, está muy bien surtido. Pues vaya, o sea, se ve que ahí no le baten con la carne.
No.
Muy rico.
Miren, este Big Taco sin bronca se lo comen dos personas. Yo me comí uno solo.
O sea, ¿estás de acuerdo que dos personas con un apetito normal, con uno llenan dos?
Sí, sí, claro.
Y ojo, tomen en consideración la gran cantidad que come Alejandro, porque aparte ya llevaba un taco dorado y aparte un taquiqueso. O sea, qué bárbaro, Alejandro, sí comes muchísimo, brother.
Y la verdad...
Te admiro. Es que y la verdad, bueno, no viste batallar con...
No lo sudé tampoco. No. Fue como, pues mira, ya está aquí.
Pues qué más.
Es como de, que te gusta comer. Cuando lo pedí, yo iba a pagar, entonces por eso animé a pedir eso, ¿no? Tenía toda esa idea, no fue con ánimo de gandallismo ni nada de eso, o sea, realmente es algo que no me lo comería, o sea, no lo pediría yo para mí solo, pero ustedes me retaron, fue como de, que te gusta comer. Yo fue como, okay, sí.
Bueno, pero no sabíamos la verdad de la magnitud de esa...
Exacto, ¿no? Hagan de cuenta que esto es como la torta cubana, pero sin salchicha. Trae la barbacoa, trae jamón, trae queso, trae tocino, tortilla de harina, dos tortillas de harina como combinadas como si fuera una flauta, y obviamente les estoy hablando de un grueso como del tamaño de un puño de una persona de...
Que va de más 80. O menos, o sea, porque sí se cerraba así un poco.
Sí, obviamente, ¿no? Pues las orillas siempre quedan como un poco flojas. Pero eso sí, estas carnes que estoy mencionando suelen ser un poco saladas. Entonces, si a ustedes no les gusta como estos sabores salados o un poco más fuertes, por decirlo de alguna forma, no es picante, porque pues el picante tú se lo pones aparte, sí te puede saber un poco salado este Big Taco, ¿no? Entonces, por ahí tengan esto en consideración, y porque igual les puede sorprender como un poco la parte de la sal, porque también el queso es salado. Entonces, sí está como ahí un poco pasadito para alguien que no le gusta. A mí sí me gusta lo salado, entonces por eso me lo comí sin bronca. Ojo, también para disimular lo salado, pues le pueden poner una buena dosis salsita, de salsa.
Exactamente.
Que le cae muy bien, tienen una muy buena salsa también ahí con el güero. Y además te recibe con frases en italiano.
Exactamente. No, y la neta, la atención es bien chida. Para los que gusten ir a desayunar acá con a los tacos de barbacoa, estilo Tamazula. Están ubicados en Avenida Valdepeñas y calle Rinconada del Campeche.
Y usted lo reconocerá porque ahí tiene una lona con la foto del doctor Ángel Molinar.
¿Cómo no?
El hechicero del clima de Canal 44.
¿Así le dicen?
No, yo le digo así. No,
ah, ok.
Me gusta pensar que él tiene poderes sobrenaturales.
Pues sí, sería chido.
Imagínate. ¿Qué esperas? El doctor Azael López, a.k.a. el hechicero del clima.
Pues mira, estaría más chido como... O sea, es que se oye chido como el hechicero de la cumbia.
De la cumbia.
O algo así.
Y no solo eso. Cuando estábamos comiendo ahí, él llegó a comer. O sea, no es solamente como que una celebridad ahí que le ponen una foto.
Es amigo. Es amigo del lugar.
Él va y come. Usted se puede encontrar al doctor ahí y decirle, ¿qué onda? ¿Va a llover hoy? Sí, okay. No le digan eso, debe ser algo muy molesto. No le pregunten eso. Sin embargo, vamos a seguir en el siguiente bloque con esta recomendación.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Bueno, entonces vámonos al corte.
Vamos a un corte de estación. Recuerden que ustedes también siéntanse libres de compartir con nosotros estas recomendaciones gastronómicas. Y pues bueno, queremos saber dónde comen ustedes, qué nos recomiendan comer. Ya fuimos a los tacos, ahora vamos a ir a otro lado.
Comparte el Big Taco.
Órale, va. Vamos a un corte.
¿Sí le tomaste foto, no?
Sí, claro.
Eso.
Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico. Punto 5.
Estamos de regreso en estos hashtag martes gastrogamers, continuando con los detalles de esta bonita tragadera, porque eso fue, que nos dimos el sábado.
Híjole.
Que volveré a irse.
Sí, hasta pediste para llevar.
Sí.
A tu jefita.
Sí, fíjate, pedí hasta para llevar.
Llevo topper.
Ya pregunta acá a través de el Twitter, Gerardo Romo, que dónde están esos tacos. Ya le compartimos ahí a él la dirección en el Maps, pero les recordamos que están en Avenida Valdepeñas y Rinconeta del Camichín. Por supuesto, estamos hablando de acá de este lado de Zapopan, acá de pues, donde está San Isidro, como camino hacia el, se me fue el nombre, de el Centinela y todos estos rollos. Así que, de hecho, está muy cerca, como de ya de la entrada al Centinela, perdón. Así que, bueno, con toda esta emoción y ganas de volver a recordar lo que comimos, no dijimos la pregunta del día de hoy, Alejandro.
A ver.
La pregunta oficial, vaya, porque usted sabe que usted puede recomendar sus puestos de comida garnachera, callejera, durante todo el programa. Pero, más bien, la pregunta que les hacemos el día de hoy es... Díganos ustedes, pregunta Gamer, ¿cuál es la consola de videojuegos más innovadora de la historia? Seguramente ahorita, pongámoslo en contexto histórico. Sabemos que la consola pues, más potente ahorita debe ser el Xbox One X o el PlayStation 4 Plus.
El Xbox One X es el más potente, comprobado.
Exacto, pero en la historia, vaya, ¿cuál fue la consola que más que más
adelantada
estaba
época,
adelantada a su época, forma, exactamente. ¿No? Díganos ustedes cuál creen que haya sido la consola. Puede ser portátil también, ¿por qué no?
Sí, pues que se vale.
El Game Boy con su camarita, tal vez.
El 3DS.
Exactamente, díganos ustedes cuál es la consola de videojuegos más innovadora en la historia. Arrancamos con esto. ¿Quieres agregar algo más de los hashtag martes? Del lado gastronómico, vaya.
Sí, claro, cómo no. Me gustaría decir que el highlight de lo que comimos fue para mí el taquiqueso.
Buen taquiqueso. Buen
taquiqueso es grande, no es precisamente dorado, pero con una cantidad de queso lo suficiente. Digo, no fue el mío, no fue súper dorado.
No, blando. Pero lo que iba a comentar es que yo creo que tú también ahí puedes pedir como tu nivel de doración.
Sí, también, ¿no? Pero también considera que el queso se te puede quemar.
Sí, claro. Puede... No, digo, a mí la costra de queso me gusta mucho.
Sí, también. Ahí,
costrita acá chida.
Sí, un taco de como el que hacen ahí en La Tomate está muy bueno, ¿eh? El taco de queso. Un taquiqueso de La Tomate. Que bueno, en este caso sí, la tortilla en La Tomate es una costra de queso hecha... rellena con un montón de carne, ¿no? Entonces eso está chido. Acá no, acá sí es taco de barbacoa con queso. Ahí gratinadito, híjole. Oye, pero lo que no sé, uno no tuvo chance de saber el precio de la comida ahí.
No, pues yo tampoco.
No nos dieron
el precio, pero...
no creo que vayan. Pase de los 12 pesos.
No, digo, pesos es un creo yo que sin broncas está dentro del estándar.
Sí, claro.
O sea, hay que además como algo que yo aprecio mucho, vaya, es la atención. O sea, entonces, y vaya que acá con el güero, y no solamente como en los tacos, sino en cualquier establecimiento al que vaya, me parece que la atención es un punto clave para hacer diferencia, sí, entre un lugar u otro.
Para,
¿no?,
regresar.
Que prefieras ir a desayunar, a comer, a imprimir, a lo que tú quieras. Entonces, la neta es que acá con el güero se rifan en ese aspecto, ¿no?
Yo prefiero ir a comer a donde me tratan bien. Porque mira que una vez ahí, sí, lo voy a decir. Y digo, no es que cocinen mal, pero con el chino, una vez no me quisieron vender un hot dog porque no tenían cambio de un billete de 100 pesos. Fue como de, no, pues no. O sea, yo es como de, ahorita me das mi cambio, no. Y no me vendieron.
No, digo que mira, si me estás escuchando, ese es ahí un nicho de oportunidad. La neta, la señora que tiene con el chino no es necesariamente la más amable.
Exacto.
El chino y la banda, sí, porque de hecho una vez, me acuerdo, había muchísima fila y yo nada más había pedido uno. Y me dijo el chino, ¿quieres otro, Simón? Le dije, pero es que me tengo que formar, échamelos de propina. Y le di el varo del hot dog en propina y me dio otro.
¿Y si era chino? Sí. ¿No estaba siendo parte de un medio de corrupción?
No, claro que era ahí. O sea, claro que sí era ahí, pues, pero...
No, o sea, los dogos sí, pero que no fuera un gandallín
pues
ahí.
Pues no sé, pero el chiste...
Probo hormiga.
O sea, la propina se reparte entre todos.
Sí, bueno,
entonces,
eso sí es
cierto. Eso es un hecho. Pero sí, la neta es que ahí con los dogos el chino, estamos hablando de los que están ahí en el UDG... La señora que atiende no necesariamente es la más amable.
Muy buenos y todo, pero la señora que te vende... O sea, es más, la persona que te recibe de entrada ya te recibe mal encarada. Entonces,
siempre.
Es como de, come on, así ahí, uno cómo se anima.
Ahí tienen un nicho de oportunidad de mejorar. Atención, dos, el chino.
Y en cambio ahí con el güero de aquí de Valdepeñas.
Exactamente.
Una sonrisa que nunca se le borra al señor. Mis respetos. Un gran lugar. Les recomiendo mucho que vayan a comer ahí.
Y si van, digan, ¡hey, los escuchamos en Punto 5!
Hay unos que vinieron un día y
unos borrones.
Un tipo se tragó un tacote.
Así que bueno, esa fue la recomendación Gastro Gamer de esta semana. ¿Qué te parece si arrancamos, Alejandro? Porque
mira,
usted sabe, si usted nos escucha, si ya tiene cierto tiempo en esta comunidad de Punto 5...
Te tardaste.
Sabrá que los martes son los martes gamers.
Punto 5.
Ahí está. Es que luego este silencio le da seriedad.
Ok.
Este silencio es así como... ¿Qué va a pasar
está
en
bien.
Este momento?
Tú llevas la narrativa de eso.
Sean bienvenidos a un hashtag martes gastro gamer, donde ya hablamos de lo gastro, ahora hablemos de lo gamer.
Y del Riopan.
Fíjate que nunca le he necesitado... Pero creo que es momento de salir a comer, cenar, con un Riopan en la bolsita.
Mira, mínimo unas dos de omeprazol. Acabo que no hacen daño. Si ustedes son médicos o químicos, díganos si el omeprazol hace daño. Para también tener una conciencia de hasta dónde puedes consumir estos productos que uno tanto aplaude.
Luego hay gente que toma Pepto como si fuera agua. O sea, neta, sí he visto así, ¡ay, un Pepto! ¡Ay, sí, siento algo que un Pepto! Pero
sí,
bueno,
díganos si es bueno o malo.
La pregunta que les hacemos el día de hoy, díganos cuál creen que sea la consola o que haya sido la consola más innovadora de su historia. Ya lo dijimos antes de irnos a un corte, tomando en cuenta el momento en que se presentó, las características que ofrecía la consola, en cuanto, o sea, respecto a las características de sus contrincantes de aquel entonces, todo esto. Nos dice acá a través del Twitter, del Facebook Live, que les recordamos que ya nos mudamos al Facebook Live de Radio DG. Dice Armando Rodríguez Villegas, Nintendo Wii. Dice Yadich, mal plan, apenas me había vuelto fan destacado de Punto 5 y se cambiaron para acá. Nos cambiaron. Así.
Miren. Pueden ser también fans destacados de Punto 5 todavía.
Exactamente.
Esto porque también ahí estamos leyendo los comentarios.
Exacto.
Y pues igual, ¿por qué no? Hay que hacernos el compromiso de estar subiendo, no programas fuera de Punto 5 completo, sino a lo mejor material extra, ¿no? Ahí a Facebook para que haya más interacción.
Ahí lo vemos.
Pero no dejen de visitar el sitio. De cualquier forma, también ahí estamos compartiendo el streaming.
Dice Luis Eduardo BZ, en su momento el Game Boy, porque le dio un giro de 180 grados a la forma en cómo jugábamos en un ambiente fuera de la casa. Recordemos que antes teníamos el Game & Watch y era necesaria una consola para cada juego. Cuando el Game Boy, podíamos disfrutar de múltiples juegos en una sola consola gracias a los cartuchos.
Oh, sí.
También nos comenta Yat, el Dreamcast en sus tiempos era una bestia en comparación al PlayStation 1 y el 64.
Efectivamente.
Y soportaba online gaming, que ahora es el estándar y gran parte del mercado de videojuegos en línea. Sega vio el futuro y luego dejó de hacer consolas. Participo por el Big Taco. Ojalá hizo... Y de hecho, mira...
Me gustaría decir...
Déjenme decirles que uno de mis pasatiempos es ser local guide de Google. Chido. Sí. Yo ahorita soy nivel 5.
¿Haces reseñas o qué?
Sí, claro. De hecho, yo ya creé ahí el lugar de los tacos porque no estaba.
Okay, lo busqué.
Y ya dice Santiago Martínez, ya está la foto en Google. Pues claro, fueron las fotos que yo tomé.
Órale.
Entonces ya subí la reseña.
¿Nosotros tragando o qué?
¿Mandé?
¿Nosotros tragando o qué?
No, digo, omití nuestras caras.
Ok, está bien.
Por privacidad, pero se ve lo que te comiste, brother.
Y el taco también. ¡Ah!
Ya retuiteamos ahí las fotos. Es un taquiqueso, es un taco dorado. Para que tomen en comparación el tamaño del Big Taco. Pero bueno.
Y que quede claro también que se compone de más tipos de tacos este menú, así que estos son...
Sí, claro, algunos, sí, claro.
Por lo que realmente nos cupo, ¿no? Cambio.
Dice Java Aguirre, el Virtual Boy, por supuesto, hashtag sarcasmo. El Virtual Boy es un caso curioso.
Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que el Virtual Boy pudo haber funcionado más como portátil que como consola. Sin embargo, tampoco es como que pudieras ir caminando y jugando con el Virtual Boy.
Creo que más bien hubiera funcionado como periférico y no como consola, ¿no crees?
Sí,
o sea,
tal
vez como
en
Super Scope. Y, o sea, como ahorita funciona el VR y todo.
Pero es que era una
cosas.
Consola aparte, ¿no? Tenía ahí directo su cartucho. O sea, podría ser el Virtual Boy, podría ser lo que hoy es el PlayStation VR.
Sí, claro.
¿No? Entonces también...
¿Dirías tú
que VR sí es un periférico?
Exactamente, o sea, no sé... ¿Dirías tú también que Virtual Boy se adelantó su tiempo o si estaba chafón de tiro?
No es que estuviera chafón, sí tenía un buen sistema tecnológico, pero más bien creo que el Virtual Boy podría entrar en otro tipo de consola, porque hasta la capacidad gráfica no competía con la siguiente generación, por decirlo de alguna forma, porque eran prácticamente imágenes en 16 bits, 16 o 32, no estoy muy seguro, pero pues las tenías aquí de frente y todas se veían rojas. Entonces también... Pues es como parte de los videojuegos, creo yo, es la gama de color, ¿no? Lo que digo, obviamente el Game Boy pues no necesitó colores para ser un éxito, ¿no? Como
no, pero
consola.
Pero se entendía que iba a ser una consola menos potente por el hecho de ser portátil.
Ajá. No, y por ejemplo, una consola de mesa, pues tú te imaginas que una consola de mesa debe de explotar lo más que se pueda tu televisor. En este caso, pues el Virtual Boy no se conectaba a un televisor. Y pues el hecho de que fuera así para una sola persona fue lo que hizo fracasar el Virtual Boy.
Sí, es cierto.
Con una sola consola.
Sí, que,
pues.
Que no podías ser, o sea, como multijugador a diferencia de...
Creo que sí necesitabas dos consolas, dos
Virtual Boys. No es como que te vendieran dos por uno.
No, pues no.
Tenemos que ir a un corte de estación. Antes tenemos un comentario en WhatsApp. Nos dice, señores, ¿cómo están? Muchos saludos de su amigo por su María Hernández. Bueno, si es amigo, saludos. Si es María Hernández, también saludos. Saludos. Muchas gracias.
¿Cómo no? Amigue.
Dice, para recomendar los tacos, los 28 son taquitos de ollita bien sabrosos que se encuentran en Avenida Patria y Calle 28 entre Polanco y Lomas de Polanco. Están prácticamente enfrente de los tacos y tortas ahogadas que les recomendé de la Suiza, que se encuentran sobre Avenida Patria. Excelente tarde. Saludos, señores. Buena vibra y éxito. Muchas gracias.
No, hombre, al contrario.
Eso de taquitos de ollita se oye bien, ¿eh?
Sí, oye, de guisadito. Híjole, el chicharrón. Bueno, el chicharrón es uno de mis favoritos.
Yo no, a mí no, pero bueno. Tenemos que ir a un corte de estación. Díganos ustedes, ¿cuál creen que sea la consola de videojuegos más innovadora de la historia. Vamos a un corte de estación, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
Y ahora suena .5.
.5. Seguimos. .5. Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si usted recién nos va sintonizando o es la primera vez que sintoniza este bonito programa, déjeme decirle que los martes aquí en Punto 5 y en esta hora de Radio Universidad de Guadalajara hablamos acerca de comida y videojuegos porque es algo muy delicioso que a todos nos gusta. Bueno, esperemos que a todos, digo, no conozco un ser humano que no coma porque si no se muere. Pero pues los videojuegos sí puede ser algo.
Digo, aquí se habla mucho de la carne, eso sí, ahí lo siento por los veganos, este es un programa que no se mide en su forma de consumir
sí,
carne.
Sí, lo sentimos. Digo, y si usted nos está escuchando y alguno de nuestros escuchas es vegano y quiere dar sus recomendaciones o vegetariano vaya para algún otro radioescucha que esté, que puede que sea también de este estilo de vida, pues sí. Adelante.
Aparte es muy cara la comida vegana, ¿sabes? Y vegetariana.
Pues sí.
Y solo son verduras, que vas al tianguis y te cuestan 5 pesos de zanahoria, por favor. 2 de calabaza. ¿Y ahí? ¿Ya?
Pero bueno, la pregunta que les hacemos, díganos, ¿cuál creen ustedes que sea la consola de videojuegos más innovadora de la historia? Nos dice acá a través del Facebook Live Enrique Ramos, el Virtual Boy es la consola más adelantada de su tiempo. También nos dice Manuel García, el PlayStation 2 reproducía DVD, ahí podías ver películas, el formato más avanzado de ese entonces. Buen punto, es cierto.
Y en el PlayStation podías ver VCD.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, super piratón, ¿no?
Sí, claro.
También nos dice acá a través del Facebook Live Fernando Camacho de Anda.
Yo, Husk.
El Dreamcast fue de las primeras en centrar su diseño y desarrollo de videojuegos en el juego en línea, incorporando un modem en su diseño. También acá a través de el Twitter nos dice Alejandro Valdés, eso ni se pregunta, el Dreamcast era una joya en su tiempo, y el portátil, el PSP, también una joya, sobre todo por el soporte de emuladores y la imagen no estaba mal aún todavía. Es cierto, yo recuerdo que el PSP, cuando salió, sí fue un hitazo. Yo estaba por ahí en la secundaria, segundo, tercero, no recuerdo. Pero el PSP sí recuerdo que también hizo mucho lodo. O sea, sí. Fue muy popular. Que en cuanto a si ofrecía algo de verdad innovador y como muy adelantado a la época, no creo, pero sí fue un hitazo.
El PSP, pues bueno, te ofrecía la portabilidad casi de un PlayStation 1.
Sí.
O sea, literal, ¿no? No solamente... No recuerdo muy bien, o más mejor dicho, desconozco la capacidad del PSP, pero al menos en cuestión visual, el PSP te ofrecía la forma de jugar un PlayStation 1, además de poder cargar películas, además de, pues bueno, tener el derecho a una memoria expandible. En ese momento creo que ninguna consola tenía sí. Esa libertad y de poderle precargar juegos.
Nos dice también acá a través de el Twitter... Nos dice Eduardo Vallejo, la consola más innovadora a mi parecer fue el Wii, por llevar a la realidad lo que antes solo era ficción, un juego que se jugara con el movimiento de tu cuerpo. Nos dice Juan Anguiano, la PlayStation 1 en su momento con el cambio de cartucho a CD, saludos y prueben los tacos Doña Quickly en el expiatorio. ¿Tú crees de esos barrios?
No sé, tal vez ya los probé, pero díganme cuál. Allí por el expiatorio había una señora... que se sentaba así con unas cubetitas, no sé, con papa, con chicharrón y cosas así. Tenía un braserito que ahí se echaba todo en el mandil. Mira, yo no voy a cuestionar la calidad higiénica.
La salubridad. Nada. Aquí.
Aquí yo no lo voy a cuestionar. Yo solamente les voy a decir que a mí no me hizo daño y estaba muy rica su comida.
Luego eso te curte.
Era, el estómago. Lo que no te mata te fortalece. Entonces ella también hacía como unas bolitas de masa y las ponía a freír también en su mandil. ¿Sí? Y luego las echaban. Y están muy bien. Ahorita con todos estos movimientos que hubo ahí en el expiatorio, pues no sé si a la señora la reubicaron. Desde la fiesta Whitexican que hicieron ahí,
Ah, la de White Dinner, ¿sabe qué?
Ajá, claro, que hasta cerraron el expiatorio, medio los reubicaron, medio movieron ahí, medio...
No recordaba de ese evento, que Whitexican, Guadalajara, qué pena.
Entonces por ahí, ya de ahí, a partir de ese evento ya no supe esa señora, no sé si sea ella, pero la verdad es que estaba muy bien su comida.
Pues bueno, ¿por qué? Bueno, es cierto, este no es el porqué de la pregunta, más bien, si ustedes estuvieron pendientes de Twitter, hoy por la mañana... Vaya, exactamente.
El Apple Event.
El Apple Event, hablamos de eso, de, sí, qué, claro, de qué más íbamos a hablar.
Claro, lo importante de esta mañana.
Por favor, Alejandro, no politices.
Seriedad, Rafael, compórtate.
Pues bueno, hoy por la mañana se llevó a cabo el Apple Event. Que ustedes dirán, eso puede ser que sea más de TechBeat, pero no, si ustedes recuerdan. ¿O qué?
No del todo, digo.
Exactamente. Además, si ustedes recuerdan emisiones pasadas, ya les habíamos hablado del Apple Arcade. Que pues ya todos están subiendo al tren del gaming, llamémoslo así.
¿Por qué no?
Y pues bueno, Apple también tendrá su servicio o su apartado de gaming, pues porque quieren más dinero, ¿no?
Quieren entonces, todo nuestro dinero.
Entonces, exactamente, el día de hoy ya se dieron muchísimos más detalles acerca de esta nueva, nuevo negocio, llamémoslo así, que del señor Jobs, que en paz descanse, para seguir siendo rico aún, ya no estando presente él. De acuerdo con Apple, el Apple Arcade estará disponible a partir del 19 de septiembre del 2019.
Ya.
Es decir, la semana que viene usted ya podrá enviciarse más con su iPhone todavía.
¿Y sabes a quién le van a pegar? Bueno, ¿a quién intentan pegarle?
Al Stadia.
Al Switch Lite.
Ah, ¿sí?
Sale el 20.
Ah, y también pero digo, creo que son como...
Su Zelda Link's Awakening. Sale ese, el 20.
No creo que compitan directamente... No, porque no. Uno es, no deja de ser un móvil, un celular, el otro es una consola al 100%,
claro.
A menos de que el Switch Lite ya pudiera hacer llamadas.
Nada, obviamente no, eso no va a pasar. Exactamente. Pero bueno, a lo que me refiero es que son plataformas de juego, ¿no? Son plataformas de gaming.
Pues bueno, entonces ustedes a partir del 19 de septiembre de este mismo año ya podrán disfrutar del Apple Arcade y debutará con más de 100 juegos en más de 150 países. Si ustedes que lo están escuchando y son usuarios de Apple y desean... ser también usuarios de Apple Arcade, esto tendrá un costo de $5 al mes para acceso familiar. No crean que es así una prestación de, ya tengo iPhone, ya voy a tener...
¿Cuándo?
Sí, exactamente. $5 al mes para acceso familiar. Lo mejor de todo es que, vaya como Netflix o este tipo de plataformas, bueno, creo que Netflix, no sé, ya no me acuerdo, se ofrecerá un mes gratuito de prueba, así que, pues ustedes, antes de comprometerse a pagar... este servicio, pues sabrán si les conviene o no, si les gusta o no, y bueno. Cabe mencionar que está confirmado que varias compañías importantes de la industria darán soporte a Apple Arcade. Entre ellas, estamos hablando de compañías AAA, compañías chidas. Capcom, Konami.
Bueno, Konami.
Bueno, pero Capcom
todos
sí.
Sabemos.
Lego, brother.
Lego es una IP muy grande.
Sega, Clay Entertainment, y ya las demás no son tan chidas. Bueno, está Bandai Namco y Square Enix, que eso sí me parecen nombres importantes.
Sí, claro.
Digo, desde Capcom, ¿no?
Sí, desde Capcom, como dices, está muy bien. Bandai Namco, pues vamos a poder tener juegos de manga, de
Monas Dragon Chinas. Ball, exactamente, entonces, que es su Dragon chido. Ball. En el evento de esta mañana, bueno, de la tarde de mañana, algo así, también se mencionó que el Apple Arcade también tendrá su propia pestaña de la App Store. Ahí encontrarás trailers y recomendaciones basadas en tus gustos, o sea, en lo que te espían. Además, ahí se presentará contenido editorial que te ayudará a saber más sobre cada juego del Apple Arcade. ¿Tú crees, usuario Alejandro, tendrás el mes de prueba gratuito?
Pues sí, hay que calarlo, ¿no? También tengo que ver que sea compatible con mi teléfono.
Pero pues ahí está tu iPad.
Oh, es cierto. Sería bueno checarlo. Pues sí, el mes de prueba nunca está de más. Y aún así no está tan caro. $5 es el equivalente a que 100 pesos.
100 varos.
Ponle que esté 120 por la onda del impuesto. Porque ahí vienen los impuestos.
Uy, ni les... Miren. ¿Se los decimos de una vez o qué?
Sí, sácalo.
Ya que usaste pecho. La palabra que a nadie nos gusta. Esto es un...
4T.
Sea, todavía no sabemos, pero ahí está la 4T. El gobierno mexicano está buscando obtener más ingresos para sus proyectos en el año 2020 y para lograrlo actualizará su marco tributario. Ojo, esto no solamente es en el ámbito de los videojuegos, se lo estamos mencionando pues porque es lo que nos interesa el día de hoy.
Politizar.
Exactamente. Con esto busca cobrar impuestos a plataformas de servicios digitales, entre las que se encuentran los videojuegos y los ambientes multijugador. La propuesta de ley de ingresos que presentó la Secretaría de Hacienda, ya digo Hacienda y... Exactamente. Este domingo en el Congreso se indica que varios servicios digitales deberán de pagar impuestos a partir del próximo año, siempre y cuando sean servicios que cobren una contraprestación. Entre ellos se mencionan los videojuegos y los ambientes multijugador. En otras palabras, la intención es gravar los impuestos digitales, así, ojo, así como los servicios del Xbox Live Gold, el PlayStation Plus y el Xbox Game Pass. Y cito: la propuesta que se somete a consideración no es aplicable a todos los servicios digitales, sino exclusivamente a una categoría de servicios que generalmente son de consumo final en los hogares o utilizados para personas para su consumo individual, como son la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos móviles, que quien usa tonos móviles ahora, ¿no? La visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas, señala la propuesta de la ley de ingresos. La ley de ingresos deja bien claro que la carga fiscal caerá en el consumidor. O sea que, ¿quién se la va a pasar a peinar? Nosotros. Sí. ¿Quién más?
Oye, esto me suena como de, están teniendo muchas ¡ay, qué!
Ah, exactamente.
Ah, que mejor hay que jalar. Ah, ¿qué? Como que, ay, eso me suena familiar.
Esto quiere decir que los servicios subirán de precio a menos que alguna de las empresas que los ofrezcan decidan absorber el costo de reducir el pago de su servicio, lo cual, pues, se ve muy complicado. Cabe mencionar que la carga fiscal del IVA correspondiente a los servicios digitales que se proponen gravar recaerá en el consumidor final, quien desde el punto de vista económico es el pagador del impuesto, así lo indica la propuesta de ley. Ahora bien, es importante aclarar que este sistema no solo afectaría a los servicios relacionados con el gaming. De hecho, y esto nos interesa a todos, esta propuesta se extiende a servicios como Uber, Didi o Cabify, y también para las suscripciones de servicios como Amazon Prime Video, Spotify y Netflix. La 4T ganando.
Mira, ahí como que no pueden ver que alguien se divierte con algo porque ahí van.
Te veo muy entretenido. ¡Ay! Te van unos impuestos para que ya
no
lo puedas
pagar. Oye, como
que
veo que estás destacando. ¡Ay! Te va la zancadilla, ¿no? Ay. Mira, no suena tan familiar esa historia.
Ay, caray, pero bueno. Tenemos que ir a un corte de estación. Mira, ¿te suena el nombre de Fabián Casares? Chavo ahí, que quiere hacer sus pininos.
Infrahumanas que está haciendo, que está probando ese hombre.
Dice, frente al Cusey ven un hot dog gigante de chetos. Es decir, en vez de estar empanizado con pan, está empanizado con chetos triturados. A simple vista no me llama la atención, pero lléguenle a conocerlo.
Pues los, no.
No. No, gracias. No, digo, puede ser.
Mira, la última vez que comí algo que tenía chetos, que fue ahí en Cinemex, las palomitas con chetos que estuvieron ahí de promoción. Un saludo a Mark Ivalle, que ese día se puso ahí chido con las palomitas. Me pegó una infección, como no tienes una idea.
Híjole, bro.
No sé si fue eso o fueron los nachos de ahí de Cinemex, pero estuve muy mal.
Oigan, pues tenemos que ir a un corte de estación. Especifiquen si participan por la buena vibra, porque hoy no tenemos nada.
No, no.
Díganos ustedes si participan por la buena onda. Y un saludo de parte de nosotros.
Y de Fabián Cáceres.
La propuesta, ¿no? Pero
sus
bueno.
Recomendaciones que no ha aprobado.
Híjole. Pero bueno. Tenemos que ir a un corte de estación. Díganos ustedes cuál creen que es la consola de videojuegos más adelantada a su época, más innovadora de la historia. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Punto 5.
Seguimos.
Punto 5. Punto 5. Estamos de regreso y ya casi para despedirnos tenemos más comentarios, por supuesto. Acá a través del Twitter nos dice alguien que no deja su comentario. La mejor consola fue la Atari, accesible a todos los pobretones del mundo mundial.
Su nombre.
Pues es la primera. O sea, digo, sí, después bueno. del ¿cómo se llamaba? El del que hablamos hace como dos semanas.
Ay, el punk, pues, ¿no?
Sí, el punk. ¿Cómo se llamaba? Electro, o sea, algo así, ¿no?
Electro System, algo así.
Pero bueno, también dice a través de el Twitter, nos dice por acá, Manuel, la PlayStation, también nos dice Juan Caralampio, hola, hoy en Martes Gastrogamer les diré que hace como una semana pasé por Villa Corona y ya también hay tacos de balde como los que dijeron que venían de Tecolotlán, por si un día andan en el Chimulco, ay mira, yo quiero esos taquitos, nomás que sí,
de balde, más flojera, porque son como al vapor. Sí, me acuerdo que habías dicho.
No sé, pero neta están bien ricos, Alejandro. Tenemos que ir un día. Ya te dije, cómprate una moto y nos vamos a rodar por el mundo. Comiendo tacos. Comiendo tacos. Pero bueno, gracias. Neta que esto me pone muy feliz. Aquí Villa Corona está más en breve. Nos dice Axel Lucero. Todo lo que haya sacado Nintendo. Es cierto que nunca tienen los gráficos que tienen las demás consolas de su época, pero siempre se ha enfocado en hacer más con sus consolas, en hacer algo más con sus consolas y en que realmente son consolas para jugar desde el hardware hasta el firmware, hasta el software, perdón.
Pues el Wii, ¿no? El Wii no lo tuvo. O sea, el Wii era... bueno, mejor dicho, es que entre el Wii y el Wii U hubo un problema ahí. El Wii U es realmente un upgrade del Wii.
O sea, nada más le pusieron pantalla al control y ya.
Y el Wii nunca te explotó realmente la potencia que tenía la consola. Entonces también es ahí donde, no sé, ingenieros que hacen deconstrucciones de los software, de los equipos, pues tal vez donde deberían poner a entrar para, como lo que pasó con Donkey Kong Country y el con el con el Super Nintendo. Que nadie sabía que Super Nintendo tenía esa capacidad.
Sí, el chip, ¿cómo se llamaba? Sí, no se llamaba. Porque también lo explotó el Star Fox después, el chip 8FX, algo
sí,
así.
Sí, que pues hicieron esta, pues, reingeniería de una consola para transformarla y poder tener juegos como Donkey Kong Country o Star Fox.
¿Y por qué la pregunta del día de hoy? Pues porque sí, efectivamente, señores, ustedes ya saben, creo que todos coincidimos. El día de ayer se cumplieron 20 años de la llegada a Norteamérica del Sega Dreamcast.
Así es.
¿Tú llegaste a ver alguna vez alguno en
persona? Yo tengo uno.
¿Y funciona todavía?
La última vez que lo jugué sí funcionaba. Pero tenía puros juegos piratas. En la universidad lo exploté mucho porque ya teníamos acceso a una red de internet lo suficientemente estable. Y podía bajar los ISOs y los arrancadores. Entonces, la forma de la piratería del Dreamcast era que bajabas el juego y aparte bajabas un arrancador que era como otro disco, lo ponías a correr, te abría como un software, destapabas y ponías el juego pirata. Pero todo lo tenías que quemar en discos, por supuesto.
Sí, claro.
La verdad es que esta consola fue sorprendente, yo creo, y no solo yo, rankings como IGN han catalogado esta consola como la mejor de la historia. Bueno, eso hasta como 2017, 2016. Sí,
claro. Hasta que llegó el PlayStation 4.
Y es que, como varios de ustedes ya lo han dicho, pues sí, el Dreamcast, el Sega Dreamcast, estaba pues prácticamente adelantado a su época, porque les voy a decir que tenía un procesador SH4 RISC de 128 bits. Este era un procesador que usaban las computadoras de ese momento. Un motor gráfico Power VR2DC, capaz de mover 7 millones de polígonos por segundo. Paleta de colores de 16.7 millones de colores, una resolución de 604x480, por eso pudimos tener en su momento Marvel contra Capcom 2 y que se viera de esa manera, fondos al menos.
Desde que, o sea, la consola dice que tiene un modem interno, dices.
Así es.
¿De qué me estás hablando?
Era desmontable este modem, porque déjenme decirles que era un modem de 33,6 kbps y se podía cambiar por uno de 56 kbps, entonces lo podía hacer más potente. Hay que mencionar también que en ese momento no había tampoco tantos juegos. Entonces, que pudieran usar esta capacidad de... Porque igual sí hubo muchos juegos para Dreamcast, pero no había tantos juegos que pudieran usar esta portabilidad. El más famoso fue uno que se llamaba Phantasy Star Online, que tenía una especie como de mundo abierto y en línea, y casi no se podía jugar en local. Y la verdad es que gozaba de gráficos muy buenos. Además de ser de contar con 16 megas de memoria RAM y un lector de GD-ROM, que hace como... era como el siguiente al CD-ROM, ¿no? Y no me refiero al formato, sino a la capacidad de lectura, porque te leía al doble de capacidad de un CD-ROM normal. Y esto a su vez era como el pretexto para decir, de esto no va a ser tan fácil piratearlo.
Y lamentablemente el Dreamcast solo estuvo en el mercado norteamericano 2 años. ya que les repetimos, llegó un 9 de septiembre de 1999 y tras vender solamente 9 millones de unidades, el Dreamcast no pudo competir, pues contra las ventas del PlayStation 2, que también salió más o menos por la fecha, y en el 2001 así Sega es. Decidió sacarlo del mercado.
Fíjate que hace poco, pues esta víctima del PlayStation 2, pues el que era CEO de Nintendo, de Dreamcast of America, pues salió a dar declaraciones y dijo que fracasó porque sí. porque no le metían varo.
Básicamente, ¿por qué más?
Porque no podían competir contra Sony, que le estaba metiendo todos los millones.
Pero bueno, Alejandro, ha llegado el momento de despedirnos.
Vámonos ya.
¿Cuál es tus redes sociales?
@ soy el coronado. Recuerden que esa es la forma en la que me pueden contactar. Díganme, ¿han comido en esa cantidad? Y también, pues sí, hay que seguir hablando sobre este tipo de consolas, ¿no?
Exactamente.
Siempre está chido como tener esta memoria, porque aparte hay muchas consolas de las que tal vez uno ya ni se acuerda.
Totalmente, pero bueno. Mi nombre es Asael López en Twitter, @ AsaelSG, en Instagram, Asael-SG. Muchísimas gracias por escuchar un hashtag Martes Gastro Gamer más. Quédense con el Master Blank, que ya viene Radio El Cubo. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.